Vamos a orar para que el Señor abra nuestros corazones y para que a mí me ayude también a dar la palabra. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar aquí delante de tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, que podemos abrir en el día de hoy y exponerla. Te pido que me des gracia, que toda perturbación en el nombre de Jesús sea quitada, que tu espíritu me guíe en la palabra que vamos a traer y que bendigas también a todos los que van a escuchar, que abras sus corazones, Señor, y que hoy derrames una vez más tu gracia sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. El mensaje lo hemos titulado Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y, curiosamente, pues tiene mucho que ver con un mensaje que di en febrero de este año. Hay muchos pasajes de la Escritura que están ahí. Así es que si queréis entrar en la página web y mirar un mensaje de febrero del 17, pues podéis complementarlo, aunque hay cosas que se repiten, pero hoy voy a hablarlo desde otro punto de vista, aunque voy a usar muchos textos de aquel mensaje, pero me he acordado unas palabras del apóstol Pablo que le dice a los filipenses en el capítulo 3, versículo 1, dice: a mí no me es molesto escribiros otra vez las mismas cosas. Dice: para vosotros es seguro, es mejor todavía. Así quedan como más aseguradas, más afirmadas en vuestras vidas. Así es que aunque nos gusta dar mensajes siempre nuevos, pero realmente hay que recordar muchas veces cosas que hemos dicho, que se nos han dicho y que se han quedado ahí. Y al volverlas a recordar, pues quizá pueden hacer más mella en nuestras vidas. Pero me ha dejado sorprendido, la verdad, que ya en el Antiguo Testamento Dios pronuncia esa frase, que Él no hace acepción de personas. Pero me ha sorprendido más también que el Nuevo Testamento al menos 9 veces sale esa frase, Dios no hace acepción de personas. Y 7 de ellas al menos son relacionadas con Dios y 2 al menos relacionadas con nosotros. Es decir, que nosotros tampoco debemos hacer acepción de personas. Entonces, la verdad es que así, tal cual, porque Dios no hace acepción de personas. Os muestro solamente 2 de ellas. Una está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 34, en la que el apóstol Pedro se da cuenta de que es verdad que Dios no hace acepción de personas, porque Dios también salva a los gentiles, porque Dios también derrama el Espíritu sobre los gentiles, porque Dios también derrama dones sobre los gentiles. La salvación para los gentiles. Y él se dio cuenta y dice, en verdad me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Luego lo escribe en otra de sus cartas, el apóstol Pedro menciona esa misma frase, acepción de personas. Búscalo en tu concordancia y encuentra el resto de versículos en el Nuevo Testamento donde habla de acepción de personas. El otro está en Romanos capítulo 2, versículo 11, donde el apóstol Pablo marca claramente en la primera carta que tenemos nosotros en nuestras Biblias, y él dice que Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:11, y lo dice muy tajantemente. Versículo 10 dice: gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Y esto puedes compararlo con Deuteronomio 10:17, donde también se dice lo mismo. Así es que tiene que quedar muy claro, hermanos, que ni tú ni yo somos menos delante de Dios que ningún otro. ¿Sí? ¿Alguien lo ha entendido? Que me diga amén entonces. Tú no eres más ni menos que nadie delante de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Y eso tiene que quedar grabado en nuestros corazones. Así es que quiero que se lo digas al que tienes más cerca. Dile: Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. A lo largo de la historia, hermanos, Dios ha usado a todo tipo de personas con diferente formación o sin ninguna formación. Dios ha usado a reyes, a príncipes, a pastores, a jóvenes. Os podía dar un ejemplo de cada una de estas cosas que he dicho, porque lo tengo en el corazón, pero no tenemos tiempo para irlo diciendo. Por cierto, no sé ni a qué hora he empezado. Hay 20 empezado, ¿no? Muy bien. Dios usó a reyes, a príncipes, a pastores, a jóvenes, a mayores, a hombres, mujeres, trabajadores y jefes, esclavos o libres, eruditos o analfabetos, médicos, abogados, matemáticos, físicos, inventores, a lo largo de la historia. Dios ha usado a todo tipo de personas, sin excepción, para su gloria, para su ministerio, para ser personas que han impactado vidas. Por lo tanto, estoy seguro que tú estás dentro de alguna de estas tribus que acabo de mencionar. ¿Vale? Así es que si eres de los que sabe mucho, gloria a Dios. Si eres de los que sabe poco, gloria a Dios. Si eres de los que tiene una carrera, gloria a Dios. Si eres de los que no tiene una carrera, gloria a Dios. Si eres de los que es jefe, gloria a Dios. Si eres de los empleados, gloria a Dios. Porque a ti Dios también te quiere usar. Dios también quiere bendecir a otros a través de ti. No solo has sido salvado, hermano, para disfrutar de la salvación e ir al cielo, has sido salvado con un propósito. Y Dios tiene un propósito para tu vida y tienes que perseguirlo hasta que lo pongas en práctica, hasta que lo lleves a cabo. Porque Dios no hace acepción de personas. Y es verdad que te fijas en fulanito y dices, me gustaría ser como fulanito. Y te fijas en menganito, ay, me gustaría ser como menganito. Y te juntas, te miras a Periquito, ¡ay, qué Periquito! Pero hermanos, cada uno tiene. Somos únicos, somos seres únicos. Tú tienes un código genético dentro de ti que no tiene nada que ver con el mío, ni con el del otro, ni con el del otro, en ciertos aspectos. Tu código, tu mensaje, es para que seas así, 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 así. Cumple el objetivo, cumple el llamado. Hay un hombre por ahí del siglo XIX, 1859 nació, llamado Smith Wigglesworth. Ahí, a ver si logramos poner una fotografía suya. En el siglo XX ya, 1900 y los primeros años, fue un hombre importante, un hombre que Dios le utilizó mucho. Venía de una familia totalmente, ahí le tenéis, totalmente humilde. Bueno, más que humilde, pobre. Desde los 8 años ya estaba trabajando, como muchos de los que aquí en el pasado. Mi padre siempre cuenta que él desde los 8 años ya estaba por ahí recogiendo aceituna. Entonces hay mucha gente aquí todavía de esa generación que trabajaba a esas edades, como este hombre. Analfabeto, no pudo estudiar, no pudo ir a ningún sitio. Nada más que trabajar y trabajar, y trabajó en campos de algodón, y trabajó en fábricas. Y este hombre fue aprendiendo lo que pudo, como pudo, y se hizo fontanero. Se le conoce como el fontanero de Bournemouth o algo así, no me acuerdo el pueblo. Aprendió su oficio, fue fontanero, se casó, tuvo varios hijos y solo aprendió a leer después de casado. Y ha sido uno de los hombres, de los grandes hombres del siglo XIX y XX. Grandes hombres que han hecho la obra de Dios. Grandes hombres que han predicado el Evangelio. Era conocido por las señales y prodigios, especialmente sanidades que Dios hacía a través de su mano. Este señor fontanero. Mira, ya no tiene pinta de fontanero, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que Dios usa personas que aunque hayan sido analfabetos o aunque sean analfabetos, si aprenden de Dios, Dios les puede usar. La obra de las iglesias de raza gitana en España comenzó con gente que no sabía leer ni escribir y que le pedían, llegaron a ser pastores sin saber leer ni escribir y le pedían a sus hijos léeme la Biblia, hijo, léeme. A ver, ¿qué dice? Búscame, léeme aquí, léeme allá. A ver, sigue leyendo, léeme, léeme, léeme. Y de cada cosa que leían y oían, hacían los mensajes que Dios les daba. Y trajeron un avivamiento tremendo en nuestra nación. Y entre su raza. Y no sabían leer ni escribir. Y predicaban mucho mejor que todos nosotros con todo lo que sabemos leer y escribir. Y tenían dones del Espíritu Santo y se movían en poder y hacían obra de Dios con milagros y sanidades y liberaciones, todo lo que quieras. Aquellos primeros hombres de lo que es hoy día la Iglesia de Filadelfia, de raza gitana. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dilo conmigo. Dios no hace acepción de personas. Así es que Dios tiene un plan para ti. Esto es cuestión, ¿sabéis de qué es? De uno mismo. Es cuestión de ti mismo, hermanos, que Dios haga la obra o que no la haga contigo. No es cuestión de Dios. Bueno, como alguno decía, bueno, si Dios quiere que se me revele, si Dios quiere que me salve, si Dios quiere que me bautice con el Espíritu Santo, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, ¿cómo que si Dios quiere? ¿Quieres tú? Somos nosotros los que tenemos que querer. El problema no es Dios. El problema somos tú y yo, hermano. Que no somos apasionados por la cosa de Dios. Que no somos diligentes en las cosas de Dios. Que la dejamos a un lado las cosas de Dios. Que la ponemos en el octavo, noveno, décimo, cuarto, quinto lugar de nuestra vida las cosas de Dios. Yo siempre digo, Señor, ¿por qué nos diste libre albedrío? Señor, ¿por qué nos dejaste que hiciéramos nosotros lo que quisiéramos? Con lo que hubiera molado eso y decir, hijo mío, haz esto. ¡Pum! Todos corriendo a hacerlo como locos. Y que Javier, los de verde, pelo amarillo, pelo, ojos azules, todo para predicar. Y venga, todos a predicar como locos, los de los ojos azules. Los de color negro, venga, hacer no sé qué en tal sitio. Y todos ahí, ve, tú, como robots, ¿verdad? ¿Quién quiere ser robot? Dios no nos ha hecho robots y Dios no va a incidir en nuestra vida más de lo que nosotros queramos que Él incida. Y no le echamos las culpas a Dios ni a las circunstancias. Tú eres el que quiere o el que no quieres. Depende del corazón. Fíjate, David, 1 Samuel 13 y 14, dice la Escritura que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo repite en el Nuevo Testamento el apóstol diciendo que escogió a un hombre conforme al corazón de Dios, David. Dice, me he escogido un hombre conforme a mi corazón. Y Samuel le dice a Saúl, Saúl, tú has sido desechado porque no has obedecido a Dios. Pero Dios se ha, como dice, se ha provisto, no me sale otra palabra, un hombre conforme a su corazón para que haga su voluntad. Esto es muy importante. Depende de tu corazón. ¿Qué corazón tenemos para con Dios? Dependiendo de nuestro corazón, así van a ocurrir las cosas. Mira, la Biblia habla de esos hombres que desde el vientre de su madre ya Dios les había llamado. Y uno dirá, ay, yo no soy uno de esos. Solo Dios llamó a algunos desde el vientre de su madre. Pues déjame decirte una cosa, que tú eres uno de esos. Tú eres uno de esos que Dios ha llamado desde el vientre de tu madre. ¿Por qué digo esto? Porque Dios, esto lo podéis, yo lo descubrí con fuerza a través de un libro que estudiamos en la iglesia hace años que se llamaba Vida con Propósito. Y fue muy revelador. Hermano, tú no eres fruto de la pasión de tus padres. Tampoco eres fruto del descuido de tus padres. Ni eres fruto del despiste, el error o la casualidad de tus padres. ¿Por qué digo esto? Porque tú eres un ser único, creado por Dios, a través de dos personas, hombre y mujer. Si a ti alguna vez alguien te dijo, tú viniste de penalti, como decían aquí en España. Tú viniste, bueno, pues de un descuido, una noche apasionada. Por lo menos era de una noche apasionada. Porque a algunos les han dicho que vinieron, que no le querían. Pero que llegó y hubo que tragárselo con tomate. O sea que hasta eso los papás a veces podemos llegar a ser necios. De decir esas cosas a nuestros hijos. Pero aún así, tú estás aquí no por tus padres. Por el error, el acierto o la pasión o el descuido o que no le funcionaron los anticonceptivos. Tú estás aquí porque Dios había pensado en ti ya. Y utilizó a tus padres para traerte al mundo. Dios no estaba pensando en tus padres que tuvieran hijos. Dios pensó en ti y puso unos padres para que tú nacieras. Es decir, tú tienes en sí, singularmente, en ti mismo, un propósito para Dios. Y te ha puesto un código genético en ti para que seas conforme a lo que Dios quiere para tu vida. Y tú tienes que hacerlo. Porque Dios te quiere usar. Y no importa si eres rey, o eres príncipe, o eres mendigo, o eres sabio, o eres menos sabio. Dios quiere utilizarte. Porque Dios ha pensado en ti desde el vientre de tu madre. Porque antes de que tu madre te pariera, ya Dios pensaba en ti. Antes de que ella te concibiera, Dios ya pensaba en ti y la usó a ella para concebirte. ¿Me he explicado lo que quiero decir, hermano? Eres tú el importante, no son tus padres. Tus padres, padre y madre, son importantes como individuos. Y Dios, obviamente, les dijo, creced y multiplicaos, está claro. Si Dios hubiera querido hacer las cosas niños probeta, los hubiera hecho desde el principio. Pero Dios quería dar al ser humano también esa bendición, ese privilegio de ser el que iba a engendrar a las siguientes generaciones. Pero no por ellos, sino por los que iban a ser engendrados, tú y yo. Así es que tú eres importante para Dios, hermano. Hermana, tú eres muy importante para Dios. Y no hay nadie igual a ti. Y puede que uno tenga muchos dones. Y otro tenga menos dones. Pero Dios se goce más con el de menos dones que con el de muchos dones. Porque a Dios no le importa la cantidad. Si no va revestida de calidad. Amén, hermanos. Entonces, desde el vientre de tu madre, eso se lo dijo a Jeremías, lo dice del propio pueblo de Israel, y lo dice en algunos casos en Gálatas 1:15, hasta del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice de sí mismo, el rey David también en un salmo lo dice, Salmo 22, versículos 9 y 10 me parece que son. Y el apóstol Pablo lo dice, fíjate, aquí en Gálatas 1:15 dice, Dios que me apartó desde el vientre de mi madre cuando me llamó. Es decir, a Pablo, un perseguidor de los cristianos. Un soberbio. Que conocía todo y se creía que era muy listo y que lo sabía todo en cuanto a la religión que practicaba y se creyó instrumento de Dios para perseguir a los hijos de Dios, sin darse cuenta que él no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, por lo religioso que era, fanático. Y sin embargo, Dios le había escogido desde el vientre de su madre. Aquí hay algo que se escapa a nuestra mente finita, ¿verdad? Nosotros, Dios nos habla desde la Escritura pretendiendo transmitir una mente finita, infinita, a una mente finita dentro de un lenguaje muy, muy, muy finito. Muy corto. Cosader siempre decía, hermanos, hay que entender el espíritu de la Escritura, porque solo la letra no es suficiente para contener y decir y transmitir todo el mensaje que Dios quiere. Hay que discernirlo espiritualmente, no solo con la letra. Porque la letra no puede expresar todo lo que Dios quiere. Puesto que Dios es infinito y el lenguaje tiene... Nuestro lenguaje castellano, 27 letras, y el hebreo por ahí, y el griego por ahí. Y con eso, fijaos. Dios conocía el corazón de Pablo. Ahí es donde a lo mejor no podemos describir bien todo, o entenderlo del todo, pero vamos a hacer un esfuerzo. Dios conoce tu corazón. Porque cuando Dios te crea, cuando Dios piensa en ti y dice, este fulanito Antonio, Manuela, Joaquín, quien fuere, le voy a poner este código. Y te ha dado a ti un código en particular. ¿Y quién hay en esta tierra para que engendre este código que yo quiero en esta persona? Ay, pues mira, fulanito y menganita. Ellos tienen estos genes y este código y les voy a poner a este, lo voy a poner en esa familia para que él nazca en esa familia, porque sé que este hombre me va a servir, que esta mujer me va a servir, porque veo su corazón. Claro, eso a nosotros nos cuesta entenderlo, porque nosotros solo vemos, solo estamos sujetos al tiempo, al espacio y una mente tridimensional y bueno, pues... Nosotros tenemos un tiempo muy, muy reducido, muy corto, muy todo metido en una caja. Pero Dios conoce todo desde el principio hasta el fin. No termina uno de entenderlo. Pero es que Dios, cuando conoce los corazones de las personas, usa a esa persona porque sabe que tiene un corazón para él. Y tú eres de los que puede tener un corazón para él. Porque Dios te ha diseñado para que tengas un corazón para él. Cuando los científicos avancen más, se darán cuenta que hay un gen, que hay un, no sé cómo llamarlo, ya le pondrán nombre, que te lleva a acercarte a Dios. Pero a pesar de todo, tú tendrás el libre albedrío para alejarte de Dios en vez de acercarte. Pero Dios nos ha puesto a todos ahí, dentro de nuestra cadena genética, ha puesto ping un mensajito para que te acerques y busques a Dios. Y luego ya va a depender de ti. Así que desde el vientre de tu madre Dios ya te puso ahí un código genético que te va a hacer acercarte a Dios. Que te va a hacer ir a Dios, buscar a Dios. Pero tú tendrás que decir sí o decir no. Eso es lo más complicado de entender. Pero tendrás que hacerlo tú, decidir tú. Tomar tú la decisión si quieres ser un fontanero evangelista de milagros o quieres ser simplemente un fontanero. Con todos los respetos a la profesión. Números 11, 29. ¿Sabéis una cosa? Quiero resaltar a partir de ahora la palabra todos. Dilo conmigo. Todos. Fuerte. Más fuerte. Todos. Todos. El deseo de Dios es darle a todos lo mismo. Y luego cada uno que lo use como quiere. Cuando digo lo mismo, no me refiero tanto a la cantidad, sino a la calidad. ¿Vale? Porque en el Evangelio vemos que a uno le da 10 monedas, a otro le da 5 y a otro le da 2. Conforme a las posibilidades de cada uno. Y a Dios no le importa el que le ha dado 10 y le devuelve 10 más, o el que le ha dado 5 y le devuelve 5 más, o el que le ha dado 2 y le devuelve 2. No está tan interesado en la cantidad. El que Dios le dio 2 o 1 y devolvió lo mismo, eso es lo que Dios no quiere. Pero el que Dios le dio 10, le devolvió 10 más, le dio el 100%. Le devolvió el 100%, ¿sí? Y el que recibió 5 y devolvió 5 más, ¿le dio cuánto? ¿Cuánto le devolvió? El 100%. Y si le dio 2 y le hubiera devuelto 2, ¿cuánto le hubiera devuelto? El 100%. Por lo tanto, los tres han devuelto lo mismo, aunque la cantidad haya sido distinta. Pero ha sido la cantidad con respecto a lo que te dieron. Por lo tanto, a Dios no le importan las cantidades, le importan los corazones. Y si no, ¿cómo Dios? Si Dios hubiera sido de esto de la teología de la prosperidad, prosperidad, prosperidad más próspera, no tengo nada contra ellos, solo con los excesos. Pero hay algunos que cometen excesos dentro de estas teologías. Pero Dios hubiera dicho, a mí el que me gusta fue ese que soltó en la ofrenda no sé cuántas monedazas, aunque hiciera sonar bombo y platillo y todo delante de él. Y la pobrecita viuda que soltó 2 blancas, 2 centimillos, no mola, no me interesa. Esta no me interesa, a mí me interesa ese que es el que más pasta pone. Pero como Dios no es así, Dios no es así. Dios ve los corazones y vio en esa señora que estaba dando mucho más que el otro que dio mucho. Porque de lo poco que tenía, de aún de su necesidad, dice la Biblia, dio. Y Dios valoró muchísimo más lo que había dado esa viuda, como, no sé, 20 céntimos, con lo que había dado al otro, pongamos 1.000 euros. Nosotros, humanos, decimos, no, yo prefiero al otro, aunque sea soberbio, orgulloso y vaya ahí haciendo ostentación, alarde de lo que da, mejor ese que da mucho. Y la otra pobrecita, bueno, que Dios la bendiga y tal y cual. Pero Dios no es así como nosotros. No tiene nada que ver. A Dios le interesa tu corazón. Tu corazón. David, conocido en la propia escritura como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿David se equivocó en su vida? Unas cuantas veces. ¿Se equivocó fuerte o suave? Gordo, fuerte. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque a Dios no le importa que te equivoques, Él sabe que te vas a equivocar. Él sabe que vas a desobedecer de vez en cuando. Él sabe que vas a caer. Pero Él sabe que tienes un corazón que cuando te caes, cuando fallas, pides perdón a Dios, te levantas y continúas amándole y poniéndole por encima de todo. Eso es el corazón para Dios. Y eso es lo que Dios ha puesto en todos nosotros, hermanos. Ahora tú y yo tenemos que elegir si queremos ir adelante o preferimos quedarnos aquí haciendo lo que mejor creemos. Números 11:29, Dios empieza a marcar a través de Moisés y Josué cuál es su corazón en cuanto al pueblo. Moisés ha subido a buscar a Dios al monte y cuando vuelve resulta que buscan hombres y Dios le dice que busque gente especial que pueda dirigir a su pueblo. Y cuando vuelve, pues algunos se habían quedado en el campamento y no pudieron ir al encuentro con Moisés para encomendarles la labor y no sé qué, etcétera, etcétera. Y resulta que estos dos profetizan en el campamento y Josué se altera y dice, oh, estos no han ido con Moisés, estos cómo pueden profetizar el campamento si no están con Moisés, si no han ido. Y cuando vuelve dice, Moisés, que hay gente que está aquí profetizando en el campamento y no son de los que tú decías o de los que te ibas a llevar o de los escogidos. Y dice, mira, ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta. Y eso es el corazón de Dios. A Dios le encantaría que todos hablaran lengua. Que todos profetizasen, que todos. Pero como hay muchos que no tienen interés, pues no es todos. Sin embargo, es para todos. Quiero que pongáis ahí el todos. ¡Di todos! Esto es para todos. Lo que Dios nos da es para todos. En Joel 2:28, esa famosa promesa que dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu, ¿sobre quién? Sobre todos. Sobre toda carne, todos. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En Hechos 2:4 se cumple esa promesa. Y dice la escritura que cuando estaban todos reunidos, cayeron lenguas como de fuego sobre ellos y hubo un terremoto y tal y cual. Y dice, Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos, no unos pocos, todos. Así que, hermanos, el deseo de Dios es que todos hagamos la obra. Que todos hagamos su voluntad. Que todos tengamos la bendición de Dios para darla a otros. E incluso el deseo de Dios, dice la Biblia, es que todos sean salvos. Pero no todos lo van a ser. Porque una cosa es el deseo de Dios y otra cosa es tu deseo y el mío. Que muchas veces chocan. Dios nos capacita a todos. Y para eso nos bautizó en el Espíritu Santo, nos llenó del Espíritu Santo, nos ha dado dones, etcétera, etcétera. Y es para todos. Dí conmigo. Todos. Todos a unísono. Una, dos y tres. ¡Todos! Yo también. ¿No? ¿En el todos te incluye a ti? Amén. 1 Corintios 12:13, el apóstol Pablo recarga una cosa muy importante. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. ¿Vale? Por un mismo espíritu fuimos todos sumergidos, bautizados en un cuerpo, este, el cuerpo de Cristo. Dice, ¿y cómo sigue? Y a todos, dice esclavos y libres, no sé qué, no sé cuánto, tal, 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 tal. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, todos hemos sido metidos dentro de la iglesia del Señor por el Espíritu. Y todos hemos disfrutado del Espíritu y tenemos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Esa unción en nosotros actúe, funcione. Hechos, no sé cuántos, 39. Porque no he apuntado el, debe ser el 3. El 2:39, el 3:39, no sé cuál es. Ahora me lo decís vosotros. Dice el apóstol, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos y los que están cerca ¿Y cómo termina? Y para todos, lo hice con otra manera, pero para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, para todos los que el Señor llamare. ¿Vale? Así es que la promesa del Espíritu es para todos los que el Señor llamare. Y terminamos, vamos terminando con Marcos 16, 17, en el que dice, el 16, id y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, y estas señales seguirán, ¿a quién? A los que creen. Si tú has creído, eres parte del todos. Si no has creído, amigo, yo te invito a que creas para ser parte de este todo del que estamos hablando en esta hora. De este todos. Si todavía no le has entregado tu vida a Cristo, perdóname con todo el cariño y te digo, no eres parte del todos. Lo serás si sigues oyendo la palabra de Dios, buscándola, porque Él ha puesto en ti algo que te lleva a Él, y tú tienes que abrazarlo. La promesa es para todos. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Quiénes? Todos aquellos que creen. ¿Pero qué ocurre? No sé, tenemos la manía de llevarles a la gente al pastor. Es que más cómodo que lo haga el pastor. Porque así yo no comprometo mi fe, así no practico mi fe, no hago ejercicio con mi fe. Yo se habla muchas veces del músculo de la fe, ¿no? Que la fe es como ese músculo que vas al gimnasio y como empieces a hacer un ejercicio, y solo con un brazo, ¿eh? Además, el bíceps hace así y sale. Danilo, tú sabes de eso, ¿verdad? Y Rafa, aquí hay algunos de estos que le pegan al gimnasio. Y hay que verles. Pero eso, ¿por qué? ¿Porque ellos son maravillosos? ¿Porque ellos son negros, blancos, amarillos? No, es porque Dios ha puesto en ellos algo. Que cuando se ejercita, ¡fum!, sale el músculo. Pues Dios ha puesto en ti y en mí, en todos, algo que cuando lo ejercitas, sale. Yo no era de los que oraba por los enfermos. No era de los que oraba por los enfermos y había leído el versículo, pero un día, ¡pum!, lo creí y dije, eso soy yo, eso lo voy a hacer yo. Porque si la Biblia dice que pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, eso lo quiero. Y le dije a uno de estos predicadores que hacían sanidades y milagros en nombre de Jesús, le dije, oye, yo quiero eso que tú tienes. Traque, que voy a orar por ti. Pumba, oro por mí y dije, dale, ya está. Y un día me iba a ir a Guinea Ecuatorial y le llamé. Digo, Epi, me voy a Guinea Ecuatorial. Oye, y quiero hacer lo mismo que tú has estado haciendo. Yo quiero orar por los enfermos y que se sanen. Digo, ¿puedes orar por mí? Dice, hermano, ya oré por ti, tú ya lo tienes. Digo, no, ora por mí otra vez. Y por teléfono oró por mí. Y nos fuimos a Guinea Ecuatorial. Y Antonio, ¿cómo nos lo pasamos, eh? Fuimos a las iglesias y empezamos a orar por los enfermos. Y se sanaban. ¡Pero se sanaban! Había mujeres que no podían ponerse de rodillas. Y allí se pusieron. Había mujeres que no podían levantar sus manos para alabar a Dios de las contracturas en la espalda que tenían. Y allí estaban todas gritando, levantando las manos, saltando. Porque Dios las había sanado. Y desde aquel día dije, esto lo voy a seguir yo poniendo en práctica. Pero no sé si fue el segundo año que llegó a una iglesia, creo que fue el segundo, y me dio vergüenza. Me dio, digo, ¿y si oro y no se sana nadie? Pero claro, el estilo de Epili Miñana era decir, a ver, ¿cuántos han sido sanados de los que estáis aquí? Y claro, hay que tener valor, ¿eh? Porque si nadie levanta la mano... Oh, nadie se ha sanado. El pastor este, vaya evangelista, vaya pastor, que no ora y no se sana a nadie, y tal y cual. Y el diablo dice, ¿tú qué? ¿Tú de qué vas, hombre? ¿Qué tú, no, hombre? Que epi todo, pero tú nada. Oye, me dio vergüenza. Y dije, bueno, hermano, pues que Dios os bendiga y ale, adiós. En Aconibia, Antonio. Y entonces me fui sin orar por nadie. Pero estaba saliendo en el patio y viene un chavalín. Me dice, pastor, pastor, por favor, que quiero que ore por mi madre. Que mi madre no viene al culto, pero está mal. Tiene mal un tobillo, no sé qué, no sé cuánto, pero quiero que ore y tal. Y dije, bueno, bueno, pues que venga. Ya me pilló, o sea, ya no había más remedio. Total que me trajo a la madre. Venía cojeando con su tobillo y tal. Y cuando voy a orar por la madre... Sentí en mi corazón que el Espíritu Santo me decía, le has impedido la bendición a mi pueblo. Me quedé así. Y dije, señora, espere usted un momento, por favor, espere, 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 quédese aquí. Le dije, Antonio, Antimo, mete a toda la congregación otra vez, ya había salido todo, estaban en el patio. Mete a toda la congregación dentro que vamos ahora por ellos. Y entonces oré por la señora, se sanó, y entró toda la congregación y oramos por gente y se sanó un montón de gente. No sé si ese año fue el del ciego también o al siguiente, pero hermanos, el ciego vio. 3 años ciego y vio. Y yo no era de los que hacía eso. Pero un día dije, Señor, tú lo has dicho y yo lo voy a hacer. Y al principio muy difícil, porque te da vergüenza, porque te cortas, porque no sé qué, porque no sé cuánto, por si acaso. Y yo te digo, hermano, hermana, vienen tiempos en los cuales Dios quiere usarnos a todos para bendecir a todos. Y el pastor no puede estar en todas partes. Pero tú sí estás en todas partes. Y tú eres pastor de mucha gente que anda por ahí como ovejas sin pastor. Y no me los tienes que traer a mí. Está bien que los sigas a la iglesia, gloria a Dios. Pero tú tienes que convertirte en ese hombre y mujer de Dios que Dios quiere usar. Y que Dios desde el vientre de tu madre te conocía y sabía que te podía usar. Y te quiere usar y tiene que echarle valor. Búscate tu forma. Pero si ves a alguien que tiene una enfermedad, oye, ¿me dejas que ore por ti? Yo quiero orar por ti, porque Dios muchas veces ha sanado gente. Y yo quiero orar por ti. ¿Quién sabe la misericordia de Dios hoy qué puede hacer contigo? Y ora por ella. Ora por él. Y si no se sana, no importa. Otro día, por otro. Y si no se sana, no importa. Otro día, por otro. Porque no entendemos muy bien todo esto de la sanidad. Porque a veces sí, porque a veces no. Solo Dios lo sabe. Pero es verdad que poco a poco vas teniendo más fe y más ganas y más ilusión y más deseos y más resultados. Entonces tienes que lanzarte a hacerlo. Porque Dios va a traer mucha gente a nuestro alrededor con mucha necesidad. Y Dios te quiere usar a ti también, hermano, por favor. A ti te quiere usar. Seguro que Dios te ha dado palabras de cosas. Yo he oído palabras, aquí algunos que Dios le ha dado palabras de sanidad. ¿Por cuántos has orado desde que Dios te ha dado palabras de sanidad? ¿Por 3? Puede ser que tenés que haber orado por 500 desde que te lo dijo. Porque estoy seguro que de los 500 un 10% se hubiera sanado. Es lo que yo he visto que se suele sanar. Depende de los países. Hay países donde hay más fe, menos fe, más necesidad y menos necesidad. En España, como tenemos un médico y no necesitamos sanidad, pues tenemos muy poca fe para la sanidad. Pero en otros países donde no hay médicos, atízale. En Argentina, el año que estuve en Argentina, mamá mía. ¿Cómo se convertía a la gente? Perdón, ¿cómo se sanaba a la gente de tumores, de problemas óseos, de desviaciones de columna? ¡Puf! El año del corralito famoso. Necesidad. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, vienen tiempos de cosecha. Vienen tiempos de cosecha. Y tú y yo tenemos que recoger esa cosecha. Pero para recoger la cosecha tenemos que sembrar. Y tienes que sembrar en la vida de las personas, orando por ellos en tu casa y orando por ellos personalmente, dándoles un abrazo y mostrándoles el amor de Dios a sus vidas. y dejando que Dios obre, porque Dios quiere obrar a través de ti. No solo a través de los pastores, por favor, hermano, a través de cada uno de vosotros, porque esto es para todos. Porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre todos. Y la unción la tenemos todos. Porque la unción que reposa en vosotros, la unción del Santo que está en vosotros. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Para, y ahí está la retaila. Lucas 4:18. Así que por favor, hermano, levanta tus manos al cielo, por favor. Vamos a orar en contra de ese demonio del tú no puedes. La maldición del tú no puedes. Reprendo en el nombre de Jesús ese pensamiento. Reprendo en el nombre de Jesús ese planteamiento de vida. Tú no puedes. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Y echamos ese demonio de aquí, de este lugar y de estas vidas. En el nombre de Jesús.